Blog de notas. Consultoria. La columna de Eduardo Regueira.
Eduardo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? Qué placer volver a charlar con ustedes.
Sí, hace un tiempito que no nos veíamos. Hace unos 15 días, me parece, ¿no?
Exactamente.
pero nos extrañamos. Eduardo, hoy vamos a hablar de la alimentación, ¿no? Alimentación en niños y niñas, y tal vez la pregunta disparadora es, bueno, ¿qué elementos y qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar la dieta de un niño o niña que esté a nuestro cargo, ¿no?
Sí, es un tema, cuando lo planteaste, la verdad que vaya, si lo tendremos que tocar, que charlar, y más pensando, ¿no?, en pandemia, ¿no? Como en tiempos de pandemia, en tiempos de donde los primeros meses hubo un confinamiento voluntario, y bueno, y durante muchos meses no hubieron clases presenciales. Y eso conllevó a que el sedentarismo, ¿no?, las clases vía pantalla con los profesores, con las maestras, hiciera que nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes perdieran la rutina. Y perder la rutina conlleva también a muchas veces perder esa rutina alimentaria, ¿no? Levantarse, desayuno, almuerzo, merienda, cena, las colaciones, ¿no? Todo un orden que hay que tener al momento de una buena alimentación. Uno en consulta lo ve, lo sufre, ¿no? Lo sufre al ver el aumento que ha habido de disalimentación, ¿no? Porque cuando hablamos de disalimentación hablamos de obesidad también, ¿no? Eso lo hemos visto mucho en consulta. Estamos viendo también, lamentablemente, y se ha visto, ¿no? Lo ven otros colegas, el tema de desnutrición, sino un toque en la alimentación que conlleva a que esos índices de masa corporal o el peso talla desciendan, se estanquen, cosa que no veíamos antes. Me parece que como primer disparador, ¿no?, el tema es la buena alimentación desde el día cero, ¿no? De los primeros 6 meses nosotros tenemos la responsabilidad de charlar con la madre, con el padre, con la familia, al momento de la lactancia materna, ¿no? Siempre estimulado la lactancia materna. Eso me parece fundamental. Los primeros 6 meses de vida, ¿no? Directa, exclusiva, a demanda, que muchas veces, bueno, estamos en la Semana Mundial de Lactancia Materna, ¿no? Del primero al 7 de agosto, ya que aprovechamos y fomentar eso, ¿no? Cuando la mujer, ¿no?, dueña de sus decisiones sobre su cuerpo, decide amamantar, ¿no?, nosotros asesorarla, lograr que la lactancia puede durar hasta que el binomio, ¿no?, madre-hijo lo desee, y en base a eso después empezar a reintroducir la alimentación sólida. Ya a partir de los 6 meses, el tema de las papillas, ¿no?, de poder empezar a tomar agua con el almuerzo, la reintroducción de carnes, ¿no?, fideo, arroz, polenta, churrasco de hígado, ¿no?, también la reintroducción de frutas, pero más allá de los tecnicismos o el librito, ¿no?, las cosas grandes que nosotros vimos, ¿no?, si nosotros imaginamos un semáforo, ¿no?, lo que es rojo, amarillo y verde, ¿no? O sea, ahí entra a jugar mucho el tema de los ultraprocesados, la ley de etiquetados que estamos peleando también por una situación que se han dado donde se ha generado que haya aumentado los niveles de exceso de sodio, de azúcar, grasas. Y bueno, eso conlleva a que nosotros, incluidos los adultos, tengamos una mala alimentación, ¿no? Yo creo que si uno pasa raya y se fija lo que come durante el día, los ultraprocesados y todo el tipo de comida que viene con todos los octógonos nos deja mucho que desear.
Claro, lo importante de cocinar cuando se puede en la casa de uno, ¿verdad? ¿Qué tan importante es educarlos a los niños en la importancia de una alimentación saludable en lugar de, por ejemplo, obligarlos, digamos?
Eso es fundamental, que es parte de crecer. Ahí vos tocas un punto que me parece maravilloso, ¿no? Nosotros como adultos tenemos esa responsabilidad de, bueno, ¿qué comemos?, ¿no? ¿Cómo se compone un plato?, ¿no? Si nosotros agarramos el plato y lo dividimos en tres o en cuatro y empezamos a hablar, ¿no?, del tema de lo que son las legumbres, las frutas, las verduras, la carne, las proteínas, y poco a poco ir enseñando, ¿no? Y yo creo que de forma lúdica también el tema del semáforo, qué cosas tenemos que comer, ¿no? Qué cosas que no, o qué cosas en menor cantidad. También el tema de las bebidas gaseosas azucaradas, los embutidos, los dulces, las grasas, bueno, la bebida refrescante ni que hablar, porque uno lo ve en consulta, ¿no? También de que muchos niños se sacan la sed con esas bebidas, por poner un ejemplo, ¿no? Como disparador. El tema también de cuánta carne consumir a nivel semanal, planificar la semana, pensando uno con hijos escolares, ¿no? Es decir, lo que vos decías, Juli, que me parece genial y es fundamental, y muchos no se hace, que es el tema de educarlos, ¿no? Es decir, bueno, hoy se come, acá pones el plato de comida y callado la boca. Y creo que no es así. Me parece que a medida que van creciendo, ¿no? Y las condiciones son más importantes, ir de la mano con ellos y bueno, y educándolos en una buena alimentación. Y nosotros tener una práctica de buena alimentación, ni que hablar, ¿no?
Ahora que lo decías, Eduardo, algo que me quedó grabado siempre a mí desde de mi infancia era que ponele, si yo decía, tengo sed, quiero un refresco, la frase era, el refresco no quita la sed, lo que quita la sed es el agua.
Exacto, bueno, eso es parte de la educación, ¿no?
Es un lema que tengo para mi vida hoy en día.
Claro, los refrescos son los fines de semana, o los cumpleaños,
claro,
¿no?
Cosa sí, que, obvio. Sí,
eso es leitmotiv de vida que a uno le quedan grabado fuego. Imagínate si lo que plantea Julio fuera un diario vivir. Bueno, vamos a educar, qué vamos a comer, qué no, de qué se compone la comida, es decir, y desglosando, bueno, a ver, los chocolates, los dulces, los ultraprocesados con los jugos, en cambio los el agua, el jugo natural de naranja, no sé. Uno, hay pila de cartillas, ¿no? Que nosotros se los planteamos a los padres al momento de elaborar una alimentación, sobre todo muchas veces en ese niño que ya presenta una obesidad, manejar la obesidad como una enfermedad al momento, ¿no? Primero de no estigmatizar, ¿no? Sin no caer en la gordofobia, y segundo, pensando en ese niño de acá a 20 años, ¿no? En los problemas de salud que puede generar esa disalimentación que genere que tenga 5 años y esté pesando 30 kilos. Una cosa, por ejemplo, es que vemos donde el índice de masa corporal está por arriba del percentil 97. ¿Sí? Si uno, nosotros manejamos mucho con las gráficas, ¿no? Si ustedes vieron el carnet de niño y la niña de control, en base a esas gráficas, uno va viendo el crecimiento y el desarrollo de los gurises, y muchas veces se disparan esas gráficas, que es lo que ha pasado en pandemia, por eso que traía a colación el tema de pandemia. Y nosotros después tenemos que hacer un laburo a largo plazo, empezar a remar para escalar esa línea y volverla a descender a los valores de salud. Eso es una cosa que tenemos que hablar con los gurises. Cuando vos sos un gurí escolar o adolescente, le planteas una dieta o le planteas que está con un sobrepeso, lo primero que tenés que explicarle es por qué este tema de la dieta, ¿no? Porque inmediatamente el estigma, el miedo, ¿no? O las dudas que pueda tener puede generar jugarnos en contra. Y es fundamental eso, ¿no? Volviendo a lo que decía Julio, de jugar en equipo y charlarlo siempre, y más en consulta.
Eduardo, ¿cómo hacia grandes rasgos, cómo deberíamos combinar los distintos tipos de alimentos? Porque vos hablabas, recién mencionabas las distintas comidas que tendrían que haber en la semana. ¿Cómo se combinan los hidratos, los lácteos, las proteínas?
Sí. Lo que siempre nosotros planteamos, ¿no? Lo que siempre planteamos es el plato de comida. Nosotros cuando lo podemos dividir, ¿no? En lo que es la parte de los hidratos de carbono, la parte de las proteínas y sobre todo la parte de frutas y verduras. Que ese es el gran tema, ¿no? Nosotros muchas veces se da como algo normal, ¿no? Que los gurises no coman verduras. Y bueno, no me come verduras y no le voy a insistir. Y esas cosas, viste, en consulta muchas veces a nosotros, ¿no? Cuando vos le planteas el plato de comida saludable, decís, bueno, a ver, tiene que tener una parte de verduras, una parte de frutas, la proteína saludable, ¿no? Es decir, dividir el plato, sobre todo, a ver, para hacer un ejemplo, dividir el plato a la mitad y que esa mitad sea vegetales, ¿no? Y ahí en vegetales puedes hablar, ¿no? Lechuga, tomate, pepino, no sé. Después, la parte de las carnes, ¿no? Sería la otra mitad, que la divise en dos, que haría un cuarto y un cuarto, donde sería la parte de carne y la parte de cereales. Cuando vos planteas eso, vos sabés lo que estás haciendo, es una alimentación balanceada, ¿no? Obviamente, la fruta como postre, ¿no? Eso también es fundamental, ¿no? Ni que hablar de acompañarse de agua, la fruta como postre, ¿no? Esa grande discusión de que la fruta no es un postre, no, bueno, la fruta es un postre, ¿no? Al momento de decir, bueno, el postre siempre tiene que ser algo dulce, un chocolate, no sé, algo que sea dulce, ¿no? Que complemente ese plato, que para muchos puede ser desabrido. Y ahí entra a jugar mucho el tema de los colores, un plato colorido, ¿no? Lechuga, tomate, zanahoria, la carne. Como cereales también se puede usar el tema del arroz, ¿no? Pero siempre se usa, para redondear el tema, es 50% vegetales, 50% 25% proteínas y 25% carbohidratos. En base a eso, a esas plantillas que uno le presenta a los padres, empezás a jugar con el tema de la alimentación, ¿no? O sea, con el tema de la diversidad, quiero decir. Pero me parece fundamental, yo creo, ¿no? El tema de cumplir también con el tema de las porciones, ¿no? O sea, que yo te pueda plantear como tecnicismo el plato dividido en mitades, en cuartos, no quiere decir que después te vayas a comer cuatro platos, tres platos, ¿no? El tema, claro, de las colaciones, el tema del desayuno, merienda, desayuno, almuerzo, merienda, cena, y las colaciones entre cada comida.
Eduardo, acá hoy lo mencionabas como un poco al pasar, pero ahora Julio mencionaba el tema de la educación, ponele, y de educar y generar hábitos. ¿Qué pasa cuando un niño te dice, no me gusta esto? ¿Hay que seguir insistiendo, probar otras formas? Y tal vez cuando es algo, o sea, te dice, no me gusta, y vos sabés que es algo que está bueno, que coma y que genere el hábito de alimentarse de esa forma.
Por eso que decía, sí, está bueno eso que vos decís, por eso que decía cuando nuestros pacientes con respecto a ese tema, que vos los empezás a seguir desde chicos, vos los vas llevando y vas planteando una determinada alimentación, ¿no? Sobre todo con los padres primerizos, que a veces tienen un poco más de dificultad al momento de plantearse la dieta diaria, y eso puede generar a veces, ¿no? De que cuando el niño se vuelve selectivo, eso es fundamental, ¿no? Ya a partir de los 2, 3 años se vuelven selectivos, vos le planteás un plato con puré de zapallo, churrasco, y un día te come el plato y es para la foto, y otro día no te come el zapallo, y otro día no te come el puré, el churrasco, y otro día no te quiere comer nada, ¿no? Y eso genera angustia en los padres, genera consulta, ¿no? Si vos tenés que ir, obviamente, planteando determinadas, ¿no? Variantes en la alimentación, pero siempre, siempre, el hecho de que el niño no quiera comer eso, no es que no se lo vas a dar más. Lo va jugando, lo va llevando en el correr de la semana que viene, entra a jugar mucho también el rol del nutricionista en este tema, que no lo habíamos nombrado. Nosotros, no sé, como parte del equipo multidisciplinario y de control en los niños, el nutricionista, la nutricionista es fundamental, sobre todo en los niños, en los casos donde hay que plantear una dieta estricta, ¿no? O reducir, bueno, carbohidratos, o reducir determinadas cantidades de azúcares, donde ahí sí se plantea una dieta, ¿no? Una lista de alimentos que sugerimos no consumir. Pero me parece que esto se va llevando, ¿no? Con el correr del crecimiento y desarrollo del niño en la vida. Y bueno, entra a jugar mucho también la colaboración de los padres, de los abuelos también, porque que los abuelos tienen ese superpoder de cocinar y malcriarlos también muchas veces, y hay que jugar en equipo. Las casas, cuando son casas separadas, ¿no? Que un día está en una casa, otro día está en otra, es fundamental también llegar a un acuerdo y un manejo en equipo, porque ahí el perjudicado siempre termina siendo el niño.
Justamente, ¿cómo? Contanos un poco más sobre el diseño para niños que requiere una dieta estricta. Ahí sí, obviamente, que como decías, el trabajo con el nutricionista es fundamental, pero ¿qué hay de la parte del trabajo con un psicólogo o psicóloga?
Bueno, ahí nos ha pasado también en pandemia, con respecto de que viene el planteo de los padres de que, bueno, está todo el día en casa, está ansioso, va a la heladera, picotea, come, se pasa comiendo, y está ansioso, requiere un psicólogo. Y muchas veces, en realidad, si uno cuando se entrevista en consulta con el niño que lo escucha, ¿no? Es decir, el tema de la pandemia ha generado trastornos de la alimentación, ¿no? O sea, más allá de que la psicoterapia es otro especialista más, el psicólogo es otro especialista más que juega en equipo para la salud del niño, es fundamental reconocer esas banderas rojas y al momento de hacer la derivación. A mí me ha pasado muchas veces de que esos trastornos de la alimentación van de la mano con el trastorno del sueño. Es decir, ese niño te dice la madre, mirá, te levantás a las 12 de la noche, 1 de la mañana y está en la heladera picoteando algo. Un pedazo de torta que
Y ahí
quedó,
volvemos
un pedazo de milanesa fría.
a lo que hablabas al principio de la importancia de la rutina de la alimentación, ¿verdad? De mantener esa rutina de la alimentación todos
Exactamente.
los días de la semana.
Exactamente, exactamente. Y en base a la pregunta acá a mí, es eso, se genera un desorden tal, ¿no? De que se genera el trastorno del sueño, se genera también el trastorno de alimentación, el niño descansa mal, come mal, y después, claro, después la solución es el psicólogo. Y bueno, en realidad lo que hay que hacer es ordenar un poco, ¿no? Es entrar a jugar en la rutina. Bueno, si vamos a estar todo el día en casa, nos levantamos, hay que bañarse, hay que desayunar, hay que vestirse, no estar todo el día en pijama. Cosas que ya lo hemos charlado, pero que generan de que se maneje la rutina de la manera más normal posible, de alguna manera. No es coherente, no es normal de que pasen esas cosas, de que el niño se acueste a las 2 de la mañana porque está con la pantalla y, claro, le da hambre, picotea algo, se levanta con sueño, no quiere desayunar, está toda la mañana sin comer nada, llega al almuerzo y se come un caballo crudo, ¿no? Porque es tanta la voracidad, y así, y esas cosas van generando una desalimentación que lo que genera es que es un aumento de peso, un aumento de peso y un trastorno selectivo de la alimentación también. Quiere comer sola, quiere picotear solamente pan, harina, galleta. No comer frutas, cereales, yogur, cosas que corresponderían en una merienda o en una colación.
Exacto. Y que tal vez los adultos podemos identificarlo más fácil, pero el niño no se da cuenta, como cuando uno se da cuenta que está comiendo por estrés, por ejemplo, o que la rutina se le desparramó un poco por tal o cual cuestión y está comiendo mal o está comiendo a cualquier hora. Eso cada uno lo va identificando, pero tal vez al niño se le empieza a pasar un poco desapercibido.
Exactamente, exactamente. Nos pasa a nosotros con la rutina laboral. Te puede pasar de que te tenés que quedar
Claro.
todo el día en la radio por X situación, por algo puntual, y bueno, y comés lo que podés y cuando podés. Porque estás al golpe del balde de una noticia, de produciendo algo, y bueno, pasa a ser algo secundario, ¿no? Lo vivimos nosotros con cualquier laburo, ¿no? Pongo el ejemplo de ustedes, porque pensando, yo me acordaba en las jornadas de elecciones nacionales que estaban 24-7, ¿no?
Sí,
Ahí.
olvídate,
¿No? Con el
olvídate.
estrés, con el que salga todo bien,
Sí,
el
sí,
vivo,
sí.
bueno, y comés cuando podés. O te juntarás a festejar para comer porque salió todo bien, y sí, arrasás. No sé, son
Claro.
situaciones tragicómicas, ¿no? Que si uno las extrapola al diario vivir en los gurises, tiene su repercusión. Y más en estos niños que están en pleno crecimiento y desarrollo.
Totalmente. Bien, Eduardo, nos quedamos con estos piques que nos tiraste también y que le tiraste a la audiencia hoy para administrar la alimentación y generar estos hábitos saludables en niños y niñas y que hay que estar muy atentos y estar atentos también al etiquetado de alimentos, que fue algo que mencionamos a la pasada y que está bueno estar pendiente a los famosos octógonos.
Sin duda, sin duda. Cada día más hay que ver qué compramos y qué vamos a comer. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar a la boca? Que no sea ultraprocesado, que no sea algo que en realidad muchas veces pasa de que no tiene esos octógonos y tiene exceso de azúcar, por ejemplo, pensando en las bebidas azucaradas que son diet, ¿no? En realidad, y ve los octógonos ahí. Esto ha generado. Ojalá siga generando un cambio en la conciencia al momento de alimentarse de las personas, ni que hablar al momento de producirle el alimento a nuestra gurizada.
Realmente bien, Eduardo, nos reencontramos dentro de 15 días cuando volvamos a abrir las puertas del consultorio aquí en Comunidad del Ar.
Con mucho gusto, les mando un abrazo, coman bien, ¿no? Cenen bien, ¿no? Háganse su tiempo para comer, ¿no? En estos tiempos que andamos a 150 kilómetros por hora. Y bueno, nada, cuídense mucho y nos mantendremos en contacto.
Totalmente. Nos vemos, Eduardo.
Les mando un
Nosotros ya
abrazo
volvemos
grande.
con más Comunidad Velar.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.